y hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Aquí estamos en nuestro pequeño galponcito de la calle Gorriti, con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias. Extendamos el aplauso para saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y más aún, saludemos a Gillespie. Gracias a todos los que han traído alfajores, sí. Discos, libros, dinero en efectivo. Sí.
Tarjeta SUBE trajeron, sí, también
para que vayamos, vales para hoteles, etc. Señores, ahora sí, vamos al programa en su concepto, en su parte, en los contenidos.
Mire, hoy estuve...
He roto algo, pero no importa.
Estuve haciendo un relevamiento de huevos de Pascua.
¿Qué?
Ajá. Huevos. ¿Qué y afines, si me permite.
¿A qué le llama afines? A conejos, por ejemplo.
Conejos.
Muñecos.
Hay cosas que remiten, hay unos bastones ahora.
Sí.
Que no sé qué son, hay bastones de huevos.
¿Cómo bastones de huevos?
Sí.
Bien. Continúa adelante.
Con pequeños huevecitos, cosas vinculadas a lo pascual.
¿Qué tal, Pascual?
¿Qué tal? Pero hay...
Ojo con los precios, ¿eh?
Muy caro.
Ah, sí, no sabés lo que cuesta un huevo.
Pero ¿cómo
de...
puede ser? ¿Cómo puede ser? Hoy, yo digo, ¿puedes el mismo chocolatín con el que hacen el huevo, con el que hacen cualquier otro chocolatín? Sí. ¿Cuánto sí. vale el huevo? 80 pesos. ¿Cuánto vale el chocolatín? 8 pesos. 10 chocolatines se compra, pero no tiene la forma de huevo.
No, la, no. Es la mano de obra, señor.
Pero imagino que tendrá un, por lo menos un buen regalo, una buena sorpresa.
¿Sabe que algunos no tienen nada?
¿Cómo no tienen nada?
¿Adentro?
¿Adentro? ¿Y qué tienen otros? Queda.
Otros tienen confites que nadie come.
Yo prefiero que no tengan nada.
Bueno.
Para que tengan esos confites de porquería que vos venís a la noche.
De utilería son,
y te oyen llegar en todas partes.
Sí.
Es como
piedrita. Ahí tiene, Gillespie trajo huevos, mire.
Ay, huevos de Pascua, lo que siempre soñé.
No. ¿Cómo le suena, Guille?
¿Qué otras cosas hay de relleno? Digo, cosas más audaces, más...
Ahí, no, está el señor huevo.
Sí, estamos, vamos a hablar. Acá somos personas pudientes.
Con nombre y apellido, digámoslo.
Personas pudientes, prácticamente nuevos ricos.
Sí.
Que no sabemos en qué gastar el dinero.
Sí.
¿Cuál es el huevo que nos conviene?
El que
tiene que ser un huevo ostentoso.
Muy ostentoso, sí, sí. Y grande.
Que claro, se, que, sí, que los, con... que los vecinos digan al vernos pasar. Mirá ese, los huevos que lleva.
le trae un oso de peluche.
¿Un oso de peluche adentro?
Adentro. Si usted lo rompe de abajo, le queda de sombrero el huevo al osito. Como...
No me gusta, un oso de peluche es una cosa blanda.
Pero bueno, no hay uno que tenga una notebook, algo, una compu.
No, claro, no. Algo así.
Además de...
Un instrumento musical, por ejemplo, un acordeón chiquitita.
Bueno, no, ¿alguno sabe cuál le trae? Le trae lo de los afiladores, ¿cómo es que se llama?
Ah, la siringa, con perdón.
Sí, la siringa. Algunos traen una siringa ahí. Algunos huevos. Y otros huevos,
sí.
Mis preferidos.
Sí, me contaron.
Traen más huevos.
¿Otro huevo adentro?
Sí, el efecto mamushka.
Como una, claro, una muñeca rusa.
Sí.
Cuanto más se abre, más se cierra.
Sí.
El huevo.
Y entonces usted tiene varios huevos para repartir una vez roto el huevo. O sea, cada uno tiene su huevo individual y su huevo colectivo. Se comparte el gran huevo y cada comensal...
En Bariloche leí que están haciendo un gigantesco huevo de 8 metros de altura.
¿8 metros?
8 metros de altura... Y nada más.
No, y medidas, y de ancho.
Y medidas proporcionales a eso.
Sí, bueno, claro.
No puede tener 10 metros de ancho, porque entonces no sería un huevo.
Claro, sería no, una pelota
una
de rugby.
Este,
¿en dónde lo están haciendo?
En Bariloche. Y ha costado muchos millones de pesos.
¿Millones?
Sí, 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 lo cual ha llenado de alegría. Es las personas que no tienen hogar, por ejemplo. Oh, y además, se pueden ir a vivir adentro del huevo.
No olvidemos que en esas latitudes ha salido el dinosaurio carnívoro más grande, carnivosaurio.
Los dinosaurios ponían huevos de ese tamaño y aún mayor.
Claro. Y el herbívoro más grande.
Sí, el herbívoro, sí. ¿Cómo se llama?
Herbivosaurio.
¿Cómo? No, no, no.
Están los dos, uno en el Chocón, el otro en Zapala o en Plaza Huíncul,
sí.
Por ahí.
Alguien de Bariloche dirá que eso es lejos de Bariloche.
Claro.
Sí, eso, o sea,
incluso en otra provincia.
Es otra provincia.
Las personas de Bariloche que estén aquí. Lo dicho.
Allá hay uno.
Allá está.
O una, no sé, porque no se ve.
Una gran migración.
Una, ahí la vi. Sí, ¿cómo le va? Cierto, es una, ¿eh?
Bueno, han construido un huevo gigantesco.
Y... pero eso es difícil.
Nada más. Es ahí termina la noticia.
No, no.
Ahí es donde todos nosotros nos sorprendemos. Y, y nada más.
La gracia es que hay adentro.
Eso es lo malo de esta construcción. Uno cree que va a causar una gigantesca sorpresa. Y por ahí la causa, pero la sorpresa dura un segundo. Nos juntamos miles de personas,
claro,
para ver el huevo más grande del mundo. Lo vemos... Termina la fiesta.
Sí.
No, hay que comerlo, hay que romperlo.
No tiene desarrollo eso, señor.
No.
Y,
pero para que tenga desarrollo,
sí,
hay que insistir en la rotura más que en la construcción.
Claro. Y, por ejemplo, adentro puede haber una orquesta.
Sí.
Pero ¿cuándo
una actriz en minijort.
Una actriz.
Salga ahí una de la telenovela que salga
con la cara del Boca.
Claro. Con el minijor, las piernas y...
¿Por qué minijor es una celebración religiosa? Andrea del Boca, el minijor, saliendo de un huevo.
No, señor.
No me parece algo de la paz.
Tampoco
Andrea del Boca haciendo una comedia, una novela.
Claro.
Así. Se rompe el huevo y aparece Andrea del Boca.
Saluda a los niños.
Y explica, hacen una versión, digamos, reducida,
sí,
de una novela. Por ejemplo, tengo una hermana melliza... nos buscamos desde hace muchos años.
Sí.
Ella vive en otro lugar. Ay.
Bueno, no.
Entonces, ella misma se da vuelta y dice: yo soy mi hermana melliza. El papel lo hago yo, pero en realidad ustedes no deberían darse cuenta. Hace muchos años que vivimos separadas. Se prepara un reencuentro, pero nuestros padres adoptivos nos trataron mal, etcétera.
No, pero eso no. La gente quiere ver.
Y finalmente aparecen dos tipos. Somos los dos tipos que nos vamos a casar con Andrea del Boca.
Hay que hacerlo rápido el argumento.
Hay que hacerlo muy rápido.
Sí, sí, pero
la gente no,
no
tiene tiempo ahora.
No, ¿cómo que no, señor? El domingo. Además, discúlpeme. ¿En qué momento usted mete a Andrea del Boca dentro del huevo?
Ah, ese es un problema, ¿eh?
Por lo general, se construye el huevo alrededor de Andrea del Boca. Claro.
Sí, pero...
Así que se le pide a ella...
Ella está en su casa.
Se le pide a ella que, por favor, se siente unos días mientras le construimos un huevo alrededor.
Ella está en un banquito... ¿No? Es como el barril de amontillado, como el cuento de...
Algo así, sí.
Le van construyendo hasta que llega el último momento, que ella va tomando aire, hasta que con una pajita o algo...
Claro, y le dicen, cuidado, Andrea, que vamos a cerrar el huevo, ¿eh? Sí. O también se puede hacer un agujero en el huevo y ella entra 5 minutos antes.
Sí, me parece
una
que...
Una trampa, vil.
Bueno, no es vil, señor, es parte del artificio del espectáculo. El espectáculo es todo artificio.
¿Y si podemos hacer ese espectáculo recorriendo todo el país?
Entonces
con
tiene...
el huevo.
Pero el huevo tiene que estar...
Qué extraordinaria idea se me acaba de ocurrir. Una gira.
Claro, se pone en un carromato el huevo.
No, el huevo es el carromato.
Son varios huevos, porque se rompe un huevo por función.
Claro, claro.
Y después se reparten los pedazos de huevo entre los presentes. Sí. Hay que cobrar la entrada carísima.
Sí. Ahora, ¿por qué no hace un huevo de mentira? De cartapesta. Que se rompe y después se reconstituye.
¿Carta abierta?
No, carta abierta no, cartapesta, señor. No, no, es una técnica de...
¿Primera que es una ciudad?
No. Es como el papel maché, se pegan.
No,
nunca hizo cartapesta.
Ya te arruinó todo el espectáculo.
Pero...
Yo tenía una ilusión bárbara. Ahora que oí decir eso, la gente, aunque hagamos un huevo de chocolate, va a creer que es de Cartagena.
Cartapesta, señor.
¿Me pueden atender?
Sí.
¿En qué sentido?
No sé.
Estoy acá en la cola de la confitería. No sé si quieren seguir hablando.
Buenas tardes. Buenas,
buenas tardes. Estoy...
¿Qué se le produce?
Estoy apurada.
¿Es una señora?
No. ¿No me ve?
Sí.
Necesito alrededor de entre 150, 170 huevos, ahora mismo.
¿De Pascua o...?
Sí, no, de Pascua. Oh. De Pascua porque tengo que hacer un presente, un regalo.
Bueno, ¿cuánto dijo? 150.
Entre 150 y 170
tenemos,
huevos.
Tenemos, a ver, vamos a ver si llegamos.
Está.
Tenemos 8.
A ver cómo lo podemos solucionar. Este es un tema, acá no hay un problema de plata. Problema financiero acá no hay.
Muy bien.
Digamos, todo se va a solucionar lo que pidan.
Un momentito. Voy a hacer un llamado telefónico.
Yo espero acá.
Llamado mientras telefónico. Consulto. Este teléfono es una porquería.
Es el número del afilador.
Hola, sí, panadería La Segunda San Lorenzo.
Sí.
Hablo de parte de un colega en una panadería. Necesito 150 huevos de Pascua, precio mayorista.
¿Para cuándo los querés?
Ahora mismo.
No, a ver, ahora, déjame ver qué tengo en esto. Aguantame un segundito.
Bueno.
¿Hola?
Hola.
Mira, tengo 8.
Busca bien.
Escúchame. Yo también ando precisando 150 huevos. Vino una señora que dijo que no tenía acá problemas de dinero, pero que quería los huevos ahora.
Sí.
A ver si me haces la gauchada.
No, pero yo te llamé para que vos me los mandaras.
Pero ¿por qué no llamás a los de la primera San Lorenzo? Porque eso suelen tener.
¿Hola, la primera San Lorenzo? Misma situación anterior.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tengo la voz parecida a mi hermano de la segunda, San
Bueno,
Lorenzo.
¿Cuántos huevos tenés?
¿Ahora?
Sí.
Tengo 16.
Bueno, espera un momento que voy a cortar. No, señora, no tenemos huevo de Pascua.
Estoy en un problema, están en un problema.
¿Cuál es el problema, señora? ¿Para qué necesita 160 huevos de Pascuas?
Perdón, no me presenté. Sí. Michelle Bachelet.
¿Cómo se
Fui
llama?
Presidente de Chile. Fui.
¿Ah, sí? No lo había reconocido, señora.
Discúlpeme, para mí no es.
Ahora comprendo.
Es más parecida.
La pregunta sigue igual. ¿Para qué quiere 160 huevos de pavo?
Son regalos diplomáticos, señor. Lo necesito hacer ahora mismo.
¿Regalos diplomáticos?
Cuestiones entre países.
Un momento. Voy a hablar por teléfono. ¿Hola, Cancillería?
¿Hola? ¿Sí?
Sí. ¿Cancillería?
Sí.
Necesitaría 160 huevos de Pascua.
¿160 huevos de Pascua?
Sí.
¿Para Michelle Bachelet?
¿Y cómo sabe?
¿Por qué?
Hablo con la oficina de espionaje.
Michelle es una amiga, estuvo por acá y nos dijo que necesitaba 150 huevos de Pascua.
¿Y ustedes no tenían?
No, ¿qué vamos? ¿En Cancillería vamos a tener huevos de Pascua?
Bueno, discúlpeme, qué sé yo.
No, no
pensé tenés. Que a lo mejor, como parece que es común regalarse huevos de Pascua entre los diplomáticos,
sí.
Ustedes, que son tantos, pudieran aportar los huevos. Bueno, no importa. Una idea equivocada. Hasta luego.
¿Sabe?
¿Qué?
Nota al pie. Es rechazado por el cuerpo diplomático todo regalo que pueda contener un relleno. Fin de nota al pie.
Señora, bien dicho, la panadería. En la cuadra.
No, mejor que no sea una excusa.
Me han dicho en la cuadra que no le van a aceptar ese regalo diplomático, porque los diplomáticos no pueden aceptar regalos que puedan contener relleno. Por ejemplo, una empanada.
Puede haber una bomba en el huevo.
Me van a explicar.
Puede haber una bomba en el huevo, me dicen por el otro teléfono.
¿Sabe lo que se lleva para el huevo?
Usted depende a usted, señor.
¿Quiere huevo? Se lleva la representación bidimensional del huevo de Pascua, que es el huevo aplastado.
Claro.
Con un cero.
Sí, un
lindo
con un
regalo.
Un chocolatín, pero oval, y con un palito, ¿no los vio?
Chupetín.
Sí. Chupetín, pero
no
de chocolate.
Tampoco.
Bueno, pero eso es lo que tiene que llevar la.
Lo que
la
tenemos
señora.
Son masa seca.
Muchas.
Muchachos, ¿puedo hablar en confianza?
Sí, señora presidenta.
Dejo la custodia en la puerta y cerramos la puerta al local, ¿puedo hablar? Sí,
cómo no. Pero sí. Esperen que...
¿Y no con custodia?
Obviamente.
Acá todas las cosas se hacen el mismo ruido. Sí.
Ahora que estamos solos, muchachos, esta es una muy jodida.
¿Qué criolla salió? Sí.
Me tienen que salvar de esta. Los prometí los huevos, tengo que mandarlos a los distintos lugares. Tengo infinidad de amigos en la Argentina. Yo fui presidente, ¿eh?
Sí, ya sabemos.
Bueno, listo. Entonces necesito que se comprometan acorde a las circunstancias. Punto. Lo consiguen.
¿Y para eso cerramos local?
Anda, abrí la puerta, para. Yo sé a la persona que tengo que llamar.
De esto, ¿sí? La custodia... Ni una palabra.
Me
gustaría, son empleados a sueldo.
Sí, está bien, señora, no nos dé mayores detalles.
No tiene que estar en las cuestiones diplomáticas de Estado entre países como el suyo y el mío.
Y, por ejemplo, cuando usted dice cosas por teléfono, ¿no la oyen?
Yo uso teléfono satelital. No está asociado a ninguna línea telefónica. Se maneja, conecto con un satélite y del satélite baja la señal.
Pero cuando usted habla y dice, hey, nos convendría tal cosa, por ejemplo.
No, se bajan del auto, en la vereda, yo hablo, vuelven a subir.
Yo tengo, si me permite,
sí.
Tengo unos amigos que son muy buenos custodios presidenciales. Fueron custodios en Rusia.
Bueno, muy bien.
Rusia.
¿Hablan el idioma?
Hablan ruso.
No, bueno,
el idioma ruso.
Hablan muchos idiomas, entre ellos el ruso principalmente. Diría que el único. Ellos fueron custodios de Stalin.
No, bueno, pero
están grandes, ¿no?
Sí. Por ahí para correr
una gran experiencia.
Por ahí tienen que correr
y después
un tipo
no les quisieron dar empleo en ninguna parte.
No.
En ninguna parte. Y ahora están ahí, acá vienen todos los días acá. No sé por qué se les ocurrió que yo les puedo conseguir un trabajo. Acá a todos se les ocurre que yo puedo conseguir un trabajo, huevo de Pascua, todo. Y vinieron y me dijeron, necesitamos alguien que nos quiera como custodio.
Yo necesito, porque a veces los custodios se hacen pasar por parientes. En fin, el custodio es como un actor.
¿Ah, sí?
Y de repente se hace pasar por mi pareja.
Claro.
Y están trabajando.
Estos muchachos, que son siete, en la época de Stalin lo reemplazaban a Stalin.
Claro.
Porque digamos, Stalin, en los últimos años, incluso Stalin murió en 1940. Y de 1940 a 1953 lo reemplazó uno de estos muchachos. Y bueno, por eso el mundo está como está. Como custodios son buenos. No, claro. Ahora, como...
Gobernar no es lo mismo.
Gobernante de Rusia no bueno, es lo mismo. No importa, usted vino a buscar huevos. Discúlpeme.
Y escuchame, Roberto, si la señora tiene un ratito, nos ponemos a trabajar.
Espere, muchachos. ¿Cuánto tiempo tiene?
Tengo 10 minutos.
10 minutos.
10 minutos, bueno.
Espere acá estos 10 minutos, sírvase este vaso de agua para usted.
Bueno, le agradezco, la verdad que es generoso, ¿eh?
Apúrate. Hagamos buenos bueno. chicos.
Sí, pero al bondiguito.
Un pedacito de chocolate, un pedacito.
Ahí va. Dos.
Sí, momento, cinco, estamos trabajando, seis, señora.
8, 9, 10.
Yo me tengo que retirar porque estoy escuchando la conversación, ¿eh?
Ah, sí.
Ah, y bueno, ¿por qué no me dicen?
¿Por qué no se va con los custodios?
Bueno. Hasta luego, entonces.
45, 46, 47.
47, che, esto es una porquería. 48.
89.
49. 90. 104.
Vamos, dijo? Llegamos, 150 precisamente.
136.
Sí.
151. Empecemos de nuevo.
No, pará. Ya está, Roberto.
Envolvelo bien.
Con esto le hacemos el paquete y le cobramos.
Trae el papel de
dijo eso. Que no hay problema de dinero, ¿eh?
¿Dónde está el papel? Esto no es papel.
Este, con este.
¡Ah! ¿Qué? Ven bueno. Atrás. Ahí está, lo envolvemos. Todos juntos lo envolvemos.
Sí.
Hola, señora, ¿cómo le va?
Bien.
Ya está todo.
Adivine qué tenemos acá.
¡Ay, pero qué cantidad de huevos!
Sí.
151 huevos de Pascua. Este huevo es gentileza de la casa.
La verdad que estoy impresionada, primero por la velocidad, segundo por la celeridad, tercero por lo rápido que lo hicieron.
Sí. Qué pena que no hay cuarto.
Un minutito que llama uno de los custodios, ¿puede ser?
¿Por qué no los hace pasar directamente y se toman unos mates? Vamos.
Quiero que él vea, fiscalice un poco la calidad también, ¿no?
Bueno, señor.
Igor... Ven
nosotros
aquí.
Somos Panadería La Esmeralda.
Sí. Yo te vine a ayudar, yo soy de la segunda San Lorenzo.
Primera en atención, segunda en calidad.
Igor, por favor, ven.
Sí, señora.
¿Usted sabe cómo se llama?
No es una montaña, es un traje negro.
Sí, sí.
Es el señor, arriba hasta la cabeza.
Es enorme.
¿Y sí?
¿Este era el que usted me dijo que era custodio de Stalin?
No, usted, pero...
Sí.
Pensé que me lo había dicho usted a mí.
Yo pensé que era el huevo de Pascua de Bariloche.
Fue participante de lucha grecorromana en varias olimpiadas.
Ah, sí. Tisolera el barbudo era él. Sí.
¿Ve allá arriba la cabeza, arriba del cuello de la corbata?
Sí.
No llego a ver.
Bueno, pero... eso chiquitito que parece una cabeza de alfiler es la cabeza.
Pero el cuerpo es enorme, por lo menos.
Sí, es voluminoso. Las camisas hay que hacérselas a medida.
Bueno, tome los huevos. Los suyos, digo.
Sí, señora, ¿qué hago?
Agarre los huevos, Igor.
Usted los prueba, Igor, y me dice la calidad.
Pero para Igor esto no es nada, es muy pequeño.
Me comí uno. No buena calidad, no es buena.
No se entiende bien lo que dice.
No, dígale que repita.
No se entiende.
No buena calidad.
Un momento. voy a hablar unas palabras con Igor. Ven, Igor, acércate, Igor. Usted, señora, vaya afuera con,
por
con
eso
el resto de sus custodios.
Yo quería aclarar, me voy.
No, sí, vaya, sí. Tenemos una palabra.
Hasta luego.
Escúchame bien, Igor.
Tengo que agacharme porque el oído me queda lejos.
Bien. Sí. Si tú dices que el huevo es bueno, mil rublos para ti. ¿Entiendes?
Sí.
¿Qué tienes que decir?
No.
No, no, tienes que decir huevo bueno.
Huevo bueno.
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 Toma, mil rublos.
900.001.
Dinero. Rublo, dinero.
Señora, venga, ya está.
Bueno, a ver, quiero ver el veredicto porque esto.
No, nada.
Esto es un tema diplomático entre los países.
Sí.
Cualquier error que pueda haber, puede haber. No digo una guerra, pero sí un corte de comunicaciones.
Dígale a su esbirro que ingiera otro huevo.
Muy bien, este huevo que lo agarro al azar lo va a comer Igor.
Muy bien.
¿Le gustó a Igor?
Mil rublos. Ay, bueno.
¿Cómo mil rublos?
Sí, mil rublos cada uno valen, señor. Bueno, son muy caros.
Fue muy confusa la forma que definió.
Bueno, vamos haciendo la cuenta, Roberto. Vamos
haciendo
la
cuenta. Listo.
A ver, nos va a agarrar la Pascua.
150 huevos, más dos que se comió Igor.
Sí, eran parte de los 151. Nos quedaron 149. Pero los 8 los va a llevar, porque yo ya los he
puesto. Todo, de alguna forma todo. Lo voy a utilizar.
Son toda la producción. 150.000 rublos, señora.
Y ¿rublos? No le cobro los 8, no le cobro los
rublos,
8.
Rublos, sí, acá cobramos en rublos. No, porque, discúlpeme porque.
Hacele si no al cambio por ahí para la señora es más cómodo que le digamos 2 millones de dólares.
O pesos chilenos, o dólares, puede ser.
Sí.
Rublos.
muy bien. Igor. Ya sabes lo que tienes que hacer.
Sí, señora.
¿Qué va a hacer, Igor?
¿Qué tiene que hacer?
Miren.
Ahora cheque.
Miren a Igor.
¿Sí? Yo lo miro.
¿Qué es eso que tiene en la mano?
Yo no voy a mirar.
Un revólver, señor.
Oh, creí que era una llama por un momento.
Tengo un revólver en la mano. Me lo da gratis. Se terminó.
No podemos negociar.
No, si ya tengo un revólver. Tengo los mil rublos y tengo los huevos.
Tiene razón. Sí. Pero... ¿Y nosotros qué? ¿Nos quedamos sin nada?
Señor, denúnciela.
Ahora, ¿y por qué no los asaltó directamente? Los hace hacer los huevos.
¿Quién es? Igor, 150
huevos.
Yo les quiero aclarar una cosa. Ya no estoy en funciones, ¿eh? Fui la presidenta de Chile. Hoy una ciudadana normal. Llevémonos los huevos.
Bueno, hasta luego, señora. Nos han robado una vez más.
Sí, no entiendo...
Además, me parece que es un hombre disfrazado.
No puede ser.
Y siempre nos hacen ese mismo,
sí,
ese mismo
dicen,
cuento.
Usan a expresidentes.
Sí, para... somos demasiado buenos.
Sí, debe ser eso, Roberto.
Señores.
Yo vos te digo, sos muy bueno, muy buenazo.
Me voy a retirar.
¿Cómo? ¿No se había ido?
No, y si no me dijeron que me fuera. Escuché toda la conversación.
Bueno, vaya.
Me retiro después de asaltar. Hasta luego.
Nos engañaron de nuevo.
No te digo, Roberto. Dos veces.
Siempre nos pasa lo mismo.
Es que vos sos muy buenazo, Roberto.
Sí.
Hola.
Pero váyase de una vez.
Soy
más
yo.
Gente. ¿Quién?
Les digo una cosa.
¿Qué?
Nunca fui Michelle Bachelet. No me pidieron la documentación. Los engañé. Hasta luego.
¿Pero qué? Es un bromista.
Nos engañaron de nuevo.
No empezamos a bailar.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza. Lo nuestro a la olla. Noticias, recetas, informes especiales y consejos para que conozcas mucho más sobre el mundo de la alimentación saludable y popular. Lo nuestro a la olla. Un recorrido por esos sabores que nos identifican.
domingos a las 14 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey.
Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar.
Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida.
Los sábados y domingos de 5 a 7 en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volar, para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consultá toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500 175 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
Los sábados a las 7 de la mañana, Semanario 1030 en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, dos horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Súmate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y sí, empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Bien, situémonos por favor en el año 1814, hablaremos de María Luisa, la mujer de Napoleón, y el general Kneipper. El imperio napoleónico en 1814 estaba deshecho, el propio Napoleón había abdicado, se hallaba confinado en la isla de Elba, y su esposa, la emperatriz María Luisa, regresaba obligada al palacio vienés de Hofburg, el viejo palacio de los Austrias,
de los Habsburgo. Claro.
Ahí en Viena, todavía está, sí, y es muy visitado por los turistas, un palacio, bueno, construido en distintas épocas, a partir del siglo XIV hasta ahora, que por ahí le hacen cosas, ¿no? Este, es un, algún día hablaremos de eso porque palacio tiene muchísimas leyendas, entre ellas una que tiene que ver con su construcción, con unos pájaros que merodeaban por allí y que se fueron, la ausencia, creo que eran grullas, de esos pájaros, parece explicar la clásica mala suerte
de los Habsburgo,
que no es más que una serie de sucesos asiagos que, puestos en fila por un historiador supersticioso, dan como resultado que uno crea que los Habsburgo tenían mala suerte.
Y que la genética y la política bien pueden dar cuenta de eso, ¿no?
Desde luego. Bien, el caso es que se volvía a Hofburg María Luisa. Usted sabe que Napoleón se había casado con María Luisa de Austria, siendo los Austrias los peores enemigos de Napoleón. Claro. Pero lo hizo en la cúspide de su poder, y entonces para los Habsburgo parecía un buen negocio casar a María Luisa con Bonaparte. Destruido el poder de Napoleón, marchó María Luisa nuevamente al palacio de los Habsburgo, en el sombrío Hofburg, y allí gobernaba su papá, Francisco I de Austria. En Austria la gente pensaba que la vuelta de la mujer de Napoleón a su país era un último triunfo contra el poder de Bonaparte. Entonces todas la vitoreaban, gritaban, ¡viva María Luisa! ¡Viva Austria! ¡Bajo el corso! Etcétera. No es que estaban en contra de los carnavales.
No, no. Porque,
como se sabe, Napoleón había nacido en Córcega. La verdad es que la emperatriz estaba triste. Entró a los aposentos que le habían asignado y, postrada en su cama, estalló en sollozos. Y al día siguiente le escribió a Napoleón la siguiente carta que tenemos ahora aquí.
Ah, mire, tiene el original. Bueno,
no es posible que se dejen de
jorobar con las sillas.
¿De dónde, sí, proviene el corrimiento de sillas?
Es un fantasma de Hofburg.
No, porque es en otra parte, no es aquí.
Justamente.
No, sí.
¿Sí?
Sí.
Ah, era aquí, ¿eh? Bueno, pueden seguir corriéndola.
Acaban de movilizarla, no se haga problema.
Aquí está la carta, ¿eh? A ver. Dice, no me acuses de olvido. Me parece una canción de Imperio Argentino. Paso tristemente el tiempo lejos de ti. Bueno, mientras esperaba poder visitar a su esposo en la isla de Elba, ocupó María Luisa el tiempo en fiestas, en bailongo, y hay que decirlo, en la cama de otros hombres. Parece que unos agentes austríacos, con órdenes de altísima procedencia, estaban interesados en que María Luisa se distanciara, ¿no?, totalmente de Napoleón. Querían debilitar a Bonaparte en todos los flancos. Y entonces inventaron lo siguiente, entre mil ardides. Organizaron una orgía, no lejos de la residencia donde estaba preparando María Luisa. Hicieron la orgía con el fin de que llegasen hasta ella los rumores a través de la ventana. Bueno, ya se sabe el efecto que tiene el rumor de una orgía a través de la ventana en una señora separada de su esposo.
Tras los muros, sordos ruidos.
Parece que contrataron a tres muchachas, según las crónicas, para sacrificar la poca virtud que les quedaba. Y también intervinieron dos cocheros y un joven panadero. Siempre al relatar los pormenores de una orgía queda bien establecer el oficio de alguno de los participantes. Y en este caso yo sospecho que existe la sensación de que los cocheros y los panaderos son personas proclives a la orgía en general. Un estudiante de física nos daría una impresión melancólica. En cambio, un cochero y un panadero, que son gentes acostumbradas a excentricidades del espacio,
sí,
el uno,
señor, muy bien, muy bien.
Y del tiempo el otro.
Del tiempo el otro, muy
ya
bien.
Que un panadero se acuesta a las 3 de la mañana y un cochero anda de acá para allá.
Bueno. Incluso los movimientos profesionales son objeto del gozo de los pornógrafos, sí, sí, de la época, señor.
Bueno, uno cree que estos tipos van a estar bien en una orgía. Yo la verdad es que incluso me he hecho pasar algunas veces por panadero, nada más que para ver si me invitaban a alguna orgía.
Lo vi de cochero en la costa una vez.
Bueno, la orgía allí cerca. Empezaron a amarse las chicas, el panadero y los cocheros. Y obedeciendo a las consignas dadas, debían comentar cada gesto que hacían, cada sensación en voz alta.
Qué bueno.
Por ejemplo, o me está pasando esto y aquello. O si no, o me están haciendo esto, aquello y lo demás allá. Todo esto lo hacían en voz alta y con términos vigorosos.
Sí, claro.
Sucedió que estas frases atravesaron el patio y llegaron a los oídos atentos de María Luisa. Entonces la mina entró en un estado de nerviosismo, por decirlo así,
sí,
de una índole tal que saltó de la cama en camisón, abrió la puerta de la pieza, llamó al centinela de guardia y lo metió en la cama. De tanto. Mientras tanto, Napoleón aguardaba en la isla de Elba jugando con una linterna mágica y con fuego de artificio. Ahora bien, esta actitud desenvuelta de la emperatriz escandalizó a los franceses y también a muchos austríacos. Un día la vieja reina María Carolina, que era hermana de María Antonieta, encaró a María Luisa y le dijo: ofendes al amor. Yo en tu lugar ataría las sábanas de mi cama a una ventana y saldría corriendo hacia la isla de Elba. Bueno, estos reproches presionaron un poco a María Luisa. Por un instante pensó en la fuga, pero sabía que nunca conseguiría llegar. Prefirió esperar en Viena a ver si por casualidad Napoleón llegaba al pie de su ventana. En el mes de junio de 1814, María Luisa consiguió permiso para salir de Hofburg para pasear por Chamonix. Esto hostilizaba un poco a los Borbones, que como se sabe estaban instalados en el trono francés. Allí estaba Luis XVIII, que era el hermano del decapitado Luis XVI. Ahora bien, Luis XVIII no quería saber nada que tuviera que ver con Napoleón. Pero María Luisa fue autorizada, ¿no? Ahora, sin que ella lo supiera, además de los guardias pertinentes, le pusieron una espía cuya función era evitar que ella siguiera de largo a buscar a Bonaparte. El espía se presentó como un oficial del emperador de Austria, se llamaba Alan Albert de Neipper. Era un austríaco.
Sí, sí.
Tenía unos 40 años, era, bueno, en ese momento tenía unos 40 años.
Sí, ahora tendría como 200 y pico, claro, imagínese.
Era muy alto, ahora ya no. Tenía una tapita para el ojo, de esas que usan los piratas, porque había perdido un ojo, andá a saber en qué batalla. Bueno, el tipo era un Don Juan, ¿no? Bien. La ex emperatriz le tenía mucha antipatía. Y le escribió a Napoleón: aquí estoy rodeado de la policía y la recontra policía austríaca. Pese a todo, confía en mi deseo de ir a verte. Quizá las cartas se interrumpan. El general Neipper tiene la orden de interceptar todo lo que te escriba. Y efectivamente tenía esa orden Neipper. Pero para impedir que ella se trasladara a la isla de Elba, tenía otro medio más seductor. Se le había ocurrido compartir la mujer del ex emperador de Francia y hacía toda clase de gestos galantes para conseguirlo. Compartir la mujer con esta construida,
sí,
rara,
sí, sí.
Bueno, lo que se le había ocurrido era meterse en la cama, claro, con María Luisa, sí.
Beneficiarse.
Neipper a un tiempo trataba de levantarse a María Luisa y cumplía sus tareas de espía, ¿no? Anotaba todo lo que la mina le decía, el nombre de los visitantes, los cambios de fisonomía en la cara de la mina cuando uno le nombraba a Napoleón.
Miserable.
Y por su parte María Luisa tenía también agentes propios, a través de los cuales recibía y contestaba cartas de su marido. Pero pasó algo. Hubo una carta de Napoleón que le molestó mucho a esta chica, ¿no? Ya, loco de deseo, Bonaparte empezó a exigir a María Luisa que fuera a reunirse con él, qué sé yo, de mal modo. La amenazó con un rapto a la fuerza. ¡Voy a raptar! ¿Qué es eso? Esta amenaza espantó a la mina. Atención. La idea de verse secuestrada la aterraba y su marido pasó a ser para ella, otra vez, uno de esos revolucionarios, uno de esos hombres malvados con los que la amenazaban cuando era chica. Recuérdense, ella se crió entre los austrias. Vamos, la corte de María Luisa era la corte de María Antonieta, que fue decapitada durante la Revolución Francesa. Y Napoleón formó parte de aquella Revolución Francesa. Uh-huh. Así que María Luisa, atemorizada, optó por la tranquilidad y ya no quiso ir a Elba. Sniper cantaba Victoria. Unos días más tarde, apremiada constantemente por Sniper, María Luisa inició el regreso a Viena. En un momento la caravana llegó al borde del lago de los Cuatro Cantones, visitó la capilla de Guillermo Tell y ahí se desató una tormenta. Fuera un hotel de mala muerte. Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que fue aquella carrera? Sniper, que era vivo, cuando vio que había tormenta, conjeturó que si María Luisa tenía miedo, por ahí lo abrazaba. Pero no porque... no porque el abrazo fuera a calmarle el miedo, sino porque los truenos eran un permiso para un abrazo que a lo mejor ella tenía ganas de darle hace rato. Y así es como funciona.
Una excusa, vamos.
Queridos amigos, uh-huh, amantes, el abrazo. Uh-huh. Funciona así el abrazo con los truenos. No sé si una mujer tiene tantas ganas de abrazar a uno. Digo, si una mujer piensa que se le va a ir el miedo a los truenos abrazando a un hombre, no. Lo que pasa es que, a lo mejor, si tiene ganas de abrazarlo, va a decir, uy, he aquí, al oír un trueno, una excusa para abrazarlo y no hacerme responsable de las consecuencias de este abrazo. Pero... porque si hay una cosa que a uno le molesta es hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Totalmente. No es diferente la excusa del alcohol, tanto en mujeres como en hombres.
Así funciona la excusa del alcohol.
Vamos, a ver si a esta altura vamos a querer que el alcohol modifica esta historia.
El caso es que, bueno, el tipo se metió en su cama y ¿qué vamos a hacer?
Sí, yo sé qué vamos a hacer.
Al final de cada etapa del camino era un pretexto para que Sniper se metiera en la pieza, ¿no? María Luisa llegó a Augsburg en un estado completo agotamiento, hay que decirlo, ¿no? Ahí, por una maniobra del ministro Metternich, acabó por separarse, ¿no?, de todo recuerdo de Napoleón. Una mañana llevaron a María Luisa un extraño documento que procedía de la nunciatura y se leyó que el matrimonio de Josefina con Napoleón no había quedado invalidado de acuerdo con los reglamentos, por lo que la unión de María Luisa con Bonaparte era nula. Y entonces María Luisa le agarró odio a Napoleón porque ella decía que era católica practicante. Uh-huh. Y como lo del trueno, aprovechó para no perdonarle a Napoleón haberla hecho vivir durante 4 años en estado de pecado mortal.
Oh, Dios.
Bueno, había algo de paradójico en esta situación, lo que quiera. Se casó con Sniper. Se paseaban por los bosques de Viena sin ningún pudor. Como sabemos, Napoleón salió de la isla de Elba, volvió a París para los llamados 100 días, intentó reorganizar a sus ejércitos. Cuando se enteró del asunto entre Sniper y María Luisa, se puso como loco. Ella le propuso una separación amistosa y Napoleón gritó: si es preciso, aplastaré todos los ejércitos aliados e iré yo mismo a buscar la Viena y la traeré a las Tullerías. El 12 de junio de 1815, como los aliados marchaban contra Francia, fue a reunirse con sus tropas Napoleón. Su objetivo era librar un combate en Bélgica, vencer y correr a Augsburg a buscar a María Luisa, pero ya sabemos que en la llanura de Waterloo todo ocurrió de manera diferente. Napoleón fue apresado, lo llevaron a Santa Elena, donde pasó el resto de sus días. Cuando murió en 1821, el corazón de Napoleón, por expresa indicación suya, fue colocado en un recipiente para que se lo llevaran a María Luisa. La indicación fue dada antes de morir, desde luego. La ex emperatriz no se entristeció demasiado por la muerte de Napoleón. Asistió en Viena a un servicio religioso con velo negro, que estaba destinado más que nada a ocultar su embarazo. Se me dirá cómo un velo negro puede ocultar un embarazo, y yo responderé que no lo sé.
Era largo el velo.
Claro, por ahí velaba el cuerpo, no el rostro. Recuérdense los 7 velos de Salomé.
El velo, al rodear el sombrero, cae como si fuera una cortina, claro. Entonces no deja ver a la gorda. Es así de sencillo.
Se casó con Sniper sin esperar el duelo oficial, el 8 de agosto de 1821, 4 meses después de la muerte de Bonaparte. Se negó a recibir el corazón que le habían enviado María Luisa. Uh-huh. Aceptó a regañadientes la máscara mortuoria del emperador, Pocas meses más tarde, un cortesano descubrió a los hijos del intendente del palacio jugando con un objeto de yeso que habían atado un cordel y lo arrastraban, era aquella máscara. Había, no lo dice aquí, pero alguien que sufría mucho, que no era otro que el rey de Roma, el hijo de Napoleón, que vivía con su mamá, María Luisa, y a quien le habían prohibido acordarse de su padre. Le habían quitado los regalos que el padre le había hecho, no tenía retratos de él, y murió aquel pobre muchacho.
Muy jovencito.
Muy joven, enfermo de no sé qué, posiblemente lo hayan matado. Uh-huh. Nunca, nunca se supo bien, o nunca se supo bien en este programa. Por ahí todo el mundo lo sabe y nosotros no. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge?
Yo creo, Alejandro, empezando por la triste historia de María Luisa. María Luisa fue una mujer que, si bien es cierto que conquistó algo del amor del emperador, no lo amó nunca, digámoslo de una buena vez. Siempre hubo
miedo. No,
no tanto, en todo caso, como la amaron las numerosas mujeres, claro, que supo conquistar, sí, Napoleón. Y incluso me permito recomendar una obra de un amigo de este programa, que es Joseph Roth, un novelista norteamericano, que escribió una obra llamada Los 100 días, donde cuenta el amor de una joven cortesana nacida en Córcega también, y que lo ama siempre desde lejos, con quien el emperador no tiene trato carnal alguno, pero ella trasunta esa especie de pasión que despiertan los grandes hombres, no tanto en sus amantes como en su pueblo. Cuando una mujer se siente amante y además es parte de ese pueblo, el amor es doble, como bien sabemos los argentinos que puede ocurrir. Pero estaba pensando que algunas personas ajenas a esto, este capitán austríaco no nos merece ningún respeto, igual que no nos merecería ninguno de los otros policías que rodearon a Napoleón en su primera derrota. Javert, uno de ellos, Metternich, el otro, traidores desde siempre, que fueron y volvieron todo el tiempo. Me gusta pensar en el amor hacia Napoleón con aquello que siempre repetimos cuando él vuelve de Elba, y que el primer contingente que sale a reprimirlo, cuando él dice, si quieren una víctima, aquí está su emperador, y ellos se pliegan. Pasa lo mismo con los siguientes, y cuando reúne más de 5.000 hombres, le manda a decir a Luis XVIII, deje de mandarme gente que ya tengo suficiente para tomar París y el resto de Francia. Digo, ese es el hombre que me parece que merece toda esta dedicatoria, y que alguna vez, viendo tristísimo a su pobre hijo, ver cómo era, no solamente despreciado, sino como se le arrebataba el poder de la Revolución Francesa que podía haber tomado en sus manos, pensó seguramente que era una lección que él conocía desde hace rato, y habrá dicho con el mejor acento porteño, ¿qué me van a hablar de amor?
¿Y qué me van a hablar de amor? Es el tango que ilustra esta, que es una historia de amor, finalmente. Uh-huh. En la voz de Horacio Molina. Adelante.
Rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por vaquear, porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después rodé en mil amores, ¿qué me van a hablar de amor? Muchas veces el invierno echó desde la ausencia el lazo del recuerdo, y yo siempre me he soltado como un potro mal tomado por Baquiano y porque yo, que anduve enamorado, corté como una rosa las cosas del pasado. Y ahora que estoy viviendo en otra aurora, no me vengan a explicar que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Serán sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mi sueño. Era su amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo. Después roden mil amores que me van a hablar de amor.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible. ¿Qué me van a hablar de amor?
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura 17 grados 3 décimas, la humedad es 71%. Argentina agradeció el respaldo de los Estados Unidos contra los fondos buitre. El vicecanciller de la Nación, Eduardo Swain, agradeció la presentación del fiscal general, Donald Verrilli, quien señaló que el fallo de la justicia neoyorquina que avala el pedido de información de activos por parte de dicho grupo es erróneo. Así se lo transmitió al encargado de negocios de la embajada norteamericana, Kevin Sullivan. Petrobras Argentina firmó un acuerdo para explorar y explotar 4 pozos no convencionales en la zona de Vaca Muerta. Representa una inversión de 54 millones de dólares. El acuerdo fue suscrito junto a la presidencia de Neuquén y también la empresa Gas y Petróleo de Neuquén. Detuvieron a un policía por el atentado al gobernador de Santa Fe. Oficiales de esa provincia informaron que el arrestado tenía en su poder un arma de fuego con alta compatibilidad con la utilizada en el ataque a la casa de Antonio Bonfatti. El ministro de Seguridad Provincial, Raúl Lamberto, agregó que el detenido fue puesto a disponibilidad y solo lo identificó con el nombre de Pablo. Los funerales de Nelson Mandela serán el 15 de diciembre. El presidente Jacob Zuma confirmó que la ceremonia oficial para despedir a Madiba se realizará en su pueblo natal de Quinú. Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados 3 décimas, la humedad 71%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo.
los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Esta semana en Para Ti, preparamos la Navidad con una edición especial de 404 páginas en formato tradicional o pocket. Te adelantamos lo último en moda, estampas y colores tropicales, y el turquesa, una paleta en tonos menta y aguamarín que se convierte en la última tendencia. Además, te damos todos los tips de cocina y deco para pasar unas super fiestas. Ya salió
Para Ti. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Moria, tenés muchas temporadas en Mar del Plata. ¿Cómo la ves económicamente? ¿Hay mucha competencia? ¿Cómo va a reaccionar la gente?
Estamos mejor proyectados que el año pasado.
Mirá qué bien.
Y lideramos la taquilla y este año empezamos con más cantidad de entradas vendidas antes, aunque es un fin de semana largo, pero no era temporada. Así que la proyección es fantástica y a partir de la semana que viene ya estamos fuera de temporada nosotros haciendo de miércoles a domingo, cuando otros ni siquiera han debutado. Así que para nosotros creo que viene brutal.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Bueno, muy bien. Vamos al programa considerado en sí propio.
Yo hasta hace un rato estuve en un asado en una terraza.
¡Uy, no! Son horribles los asados. Son horribles los asados en las terrazas. Y mucho peor cuando hay viento. Yo no sé si hay viento hoy.
Es lo mismo, siempre
hay viento.
Pero
cada vez que yo voy a un asado hay viento y llueve.
Y hay ceniza.
Y la gente insiste en hacer igual el asado. Sí.
Y sonríen.
Y sonríen y tratan de disimular. El asado es espantoso.
Sancochado.
Aún bien hecho es feo, calcule usted. Entra la gente, se incendian.
No, lo que pasa es que
sopla el viento, arrastra chispas y alguno que viene con mucho pelo o algo así,
se
prende fuego y todos, bueno, no importa.
Los artistas sin éxito hacen asados porque esperan el momento de un aplauso para,
claro,
el asador,
un aplauso
que es asqueroso.
Asador,
sí.
Claro. Y siempre se le aplaude el asador.
Yo no, no aplaudo nunca.
Yo sí. Nunca lo vi.
Haga lo que haga.
Bueno.
Pero la parrilla,
¿qué pasó?
Era curioso la parrilla de esta casa.
Y en una terraza, una parrilla en general
no tiene muchas variantes.
No, bueno, no, hay algunas que sí.
Qué sé yo, sí.
Hay algunas que están bien instaladas. Pero esta tenía los espacios de la parrilla de cada fierrito,
sí,
muy separados.
Con lo cual se caían
las brasas.
Se caía la carne a las brasas. El espacio tiene que ser tan pequeño como para que un chorizo no pase.
Bien, qué bien que lo dijo. Sí.
Pero discúlpeme. Yo
antes pasará un chorizo por el ojo,
claro,
de la aguja que un camello asado o algo así.
Que entre un rico en el paraíso, que no un chorizo.
Se lo como un camello.
Los espacios interférricos de esta
parrilla.
Yo iría un poquito más allá.
¿Ves cómo sos?
Bueno, vale.
Y le diría que no pase un chinchulín, que es más angosto que un chorizo.
Sí, más angosto, sí, pero repugnante.
Y más, más flácido. Es más flácido.
No creo.
Yo no como nada que tenga cara. Pero un chinchulín tampoco.
No, el chinchulín vio que usted más o menos lo enrolla o lo distribuye.
Bien enrollado de casa.
Bueno, sí, pero vio todo el tratamiento previo que
no
se le hace el chinchulín.
Si no, no lo comería, no, señor.
No. No he visto.
De sacarle la grasa, bañarlo en leche.
Es perdón.
Leche. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Y
no era un asado.
Pero la ventaja de estos espacios interférricos, como dice usted, amplios, era que permitía cortar la carne Y hacer pasar el cuchillo para abajo.
Claro, para abajo. Y bueno, igual loco. Pasa el cuchillo. Bueno, pero igual.
Eso igual. Era...
Hay gente que sacrifica cualquier parte de la casa para construir una parrilla o quincho.
No es fácil construir una parrilla o quincho.
No, no es fácil.
Porque vio que una cosa es el tiraje, por ejemplo.
Sí. ¿Qué?
Que le dice...
Pero o sea, en el asado no hay tiraje. Bueno. Sin embargo, esta gente insiste.
¿Por qué?
Hace toda una construcción que no hay en el living de la casa.
Si no tuvieran que hacer una chimenea, no tendrían techo directamente.
Bueno, pero sí, hay gente que usa un rinconcito del patio o de donde tenga, un lavadero. ¿Qué prefiere, un lavadero o la parrilla?
Vivir en otro lado.
Sinceramente, una parrilla.
Bueno. Sí.
¿El lavadero para qué lo voy a usar?
Y para lavar la ropa, señor.
Por eso, para que... Justamente.
Pero al lavadero también le tiene que hacer un sistema...
Yo lavo la ropa en la bañadera, si me permite.
¿Y dónde?
Mientras me baño...
Pero más bien.
Lavo la ropa.
Como todo
me voy decente. Incluso desvistiendo a medida que la ropa se va higienizando. Y el último que se lava soy yo.
Bueno, pero señor, que es una cebolla que se va a pelar.
Algo así.
¿Y las sábanas que también las lavan a bañadera?
No, las sábanas las mando a lavar. Porque...
Bueno, pero no se viste con las sábanas, tampoco se las saca,
bueno,
señor.
Bueno, no importa, no estamos hablando de eso, señor.
Bueno, el tema está que si usted quiere hacerse... porque hay gente que insiste y aún cayendo en contravenciones... Se hace, por ejemplo, una parrilla en un cuarto piso y hace salir
en los balcones.
Una chimenea. Los balcones.
Los balcones. Se caen, se han caído pedazos de vacío al mismo.
Sí. Sí.
Menos mal que se le cayó eso.
Y un transeúnte recibe un sodape de azotillo que le cae en la cabeza, lo liquida.
Claro. Bueno, peor
que... puede hacer asado ahí al borde del abismo.
Pero qué lindo ir por la vereda y que te caiga el papa es argentino, claro.
Esa es la riqueza de la Argentina. Llueve claro. El lomo.
Con vacíos bajo el brazo. Ahora, peor que se le caiga una brasa. Porque usted
es
tiene
peor,
que hacer...
Se te cae a veces, mira si te cae la brasa, justo pasa un camión de eso de YPF. De nafta, ponele.
Sí,
camión
sí.
De nafta que va a la estación de servicio.
Sí.
Y le cae la brasa justo por el agujero.
Justo,
sí, bueno,
puede el azar. El azar.
Y la explosión tremenda, me imagino. Ya.
Otra que asado.
Y el estupor de la gente que está en el asado. Y la culpa después.
No, pero si ni sabe lo que ocurrió.
No. Nadie sabe nada después. Sí.
No por eso no hago asado.
No, señor. Otro tema también del asado es que usted después hay que limpiar todo eso. Porque vio
queda una grasa que se pega.
La canaleta, vio que hay.
¡Ah, qué horrible!
Hay...
Pensar que todo eso se lo come uno.
No, usted.
Ojo, un dato con esto de las brasas y o chispas.
Sí.
El quincho suele tener. Techo de paja.
Sí, señor.
Qué feo.
Cuando la brasa cae sobre la paja, el título de mi última novela. La brasa sobre la paja.
Sí, sí. Una canción.
¿Qué sobreviene? Un incendio
luisiano.
Sí, sí.
¿Por qué cree que hay tantos incendios a fin de año?
¿Porque cae la brasa sobre la paja?
No, caen cañitas voladoras
sobre
y cohetes.
Claro.
En un asado, no va a ser un asado con cohetes.
No, por supuesto.
Entonces, ¿el incendio cómo se produce en un asado a falta de cohetes? Con brasa.
Con brasa, viejo.
Con brasa. ¿Quién
no lo sabe?
¿Pero cuánto tarda en prender el quincho?
Dos segundos. Y medio.
No hay tiempo ni de salir corriendo.
No.
Bueno, pero...
Y mire que hay quinchos, hay más quinchos que casas.
Hay más quinchos.
Que ha demolido viviendas solo para construir el quincho.
No, bueno, señor.
Quinchos y garajes. Eso es la arquitectura de Buenos Aires, es quinchos y garajes.
Es la prosperidad, se creen que son prósperos porque tienen quincho y garaje.
Abolición del jardín y construcción de un garaje. Entonces vos ves el garaje, hay un garaje horrible, con unas puertas, el tipo entra al auto.
¿Y cómo es un garaje bello? No puedes
saber. Vos pasáis, querés ver un jardín. Claro. Querés ver un rosal, no un garaje.
Sí, está el auto ahí.
Y esa es la prosperidad.
Qué triste.
Voy a llorar, pero voy a toser.
Sí, lo veo emocionado.
¿Qué le pasa?
Me sacaron el agua, me sacaron el asado.
Le entra el humo por hablar al lado del parrillero.
20 años manejando el camión.
Menos mal que no está Gillespie, porque si no hubiera empezado a dar consejos a los tipos que hacen asado.
Sí.
Usted es el único de nosotros que hace asado, ¿no?
Se cree hacer asado, porque el asado, el que cree que hace un asado está loco.
Cállese, que ya va a comer de esta carne usted.
Ya me lo dijeron tantas veces.
No ha nacido el hombre. Le doy ya en planta baja y ya en el Gran Buenos Aires, digo, en la cosa más rústica, más cercano al campo, en las orillas.
Sí.
No haga nunca un asado cerca del alambre tejido que separa su vivienda con la del vecino. Porque se lo afanan.
Claro. No, señor.
A nosotros nos pasó, hicimos un asado multitudinario.
Qué lindo.
¿Para cuánta gente me está diciendo?
Eran 2.000 personas.
Era
un asado de un club. Era un asado de un club.
Con mucho parrillero.
Que festejaba, no me acuerdo qué.
El segundo año.
Toda una gran choriceada.
Sí, siempre.
Y bueno, por ahí, a golpe de vista, los encargados descubrieron que faltaban chorizos.
Hay que...
Todavía no estaban listos los chorizos y ya faltaban.
La gula.
¿Quién se está comiendo los chorizos?
Crudo.
No.
Se los choreaban.
Manos anónimas, y no es metafórico.
No.
Nunca es metafórico.
No, claro que no.
Se metían por los espacios interalámbricos, en este caso.
Ajá.
Qué lindo, ¿no?
Y afanaban los chorizos.
Claro, porque una vez que tira uno, empieza a tirarle...
Empieza a tirarle todo, y ya... ya venían de otros barrios.
¿De otros barrios?
El crimen organizado, claro.
¿Y qué? ¿Tomaron medidas? ¿Hicieron algo?
No, directamente nos quedamos ahí esperando y cuando veíamos aparecer las manos, las agarrábamos.
Si todos los ladrones se dieran la mano.
Seguíamos, ¿no? Conjeturamos que había una solución de continuidad. O mejor dicho, que no había una solución de continuidad entre la mano y su propietario.
Claro. Pero, ¿y lo tiraba para este lado, para su lado?
No supimos qué hacer. Ahí nos dimos cuenta que estábamos ante un problema de jurisdicción.
Ah, bueno, sí. Pero claramente...
Y tuvimos que soltar las manos. Pero claro, las escribimos en la palma.
Chorro.
Sí, ya vas a ver.
Bueno, pero claramente era una mano intrusa.
Eran varias manos,
señor,
muchísimas.
Muchas manos intrusas.
Todas las manos, todas.
Ahora, ¿no dio la vuelta? Que para ir por el otro lado del terreno, no sé.
No, tiene una iniciativa que nosotros no tenemos.
Señor.
¿Sabes por qué? Porque había que salir por una calle, dar toda una vuelta a manzana.
¡Oh, Dios!
Y la sed de venganza en 2 cuadras se te va.
Había perro del otro lado, no.
Es como dejalo. El amor, ¿viste?
Dejalo.
Hay que caminar. Si vos sos el novio de una tipa que vive muy lejos de la estación.
No empecemos de vuelta a hablar de esto.
Sí, la vas a visitar 1, 2, 3 veces.
Basta.
La tercera vez venís caminando por la estación de vuelta. Ya llevas 10 cuadras, que si no vengo más. El amor se muere por esas cosas.
Y después de todo, la que vive en el piso abajo no es tan fea, ¿viste? Es eso.
Sí, claro, y es cerca.
Y es cerca. Te peleas y decís, anda.
Bueno, pero ahora, yendo a este asado con intrusos que usted participó para 2.000 personas, eso sí que es un foco de peligro. Ahí tiene que tener bomberos. Usted tiene que avisar.
Era el club de bomberos, señor.
Ah, era el club de los bomberos.
El club de los bomberos.
Bomberos involuntarios eran.
¿Y hacen asado? ¿Hay 2.000 bomberos o eran los familiares?
2.000 personas entre bomberos, familiares.
Sí, allegados, colados.
Sí, gente que le apagaron el incendio y agradecida viene.
Los que compran la rifa, en vez de comprar la rifa, iban al asado. Imagínese.
Bueno, no importa. Ahora, ¿qué le pasó a usted?
No, a mí, bueno, yo tenía dudas de venir aquí, porque es difícil sacarse el olor asado.
Con razón,
bueno.
Pero acá
hay...
¿Era asado?
¿Estás seguro?
Sí, hay maneras de enmascarar los olores.
Sí, sí.
Sí, sí.
Con más perfume.
El enmascarado justicia.
Y con ese tipo de cosas. Y además,
Ahora, yo te pregunto una cosa. usted enmascara un olor.
Sí.
¿Cuándo se lava?
Ah,
¿van apareciendo
las capas,
los olores como las antiguas Troyas? de las capas.
En la ropa me parece que sí, ¿eh?
¿Sí?
En la ropa sí.
¿Usted anda oliendo la ropa de la gente cuando se la
no,
saca?
No, deviene, señor. Está el sentido del olfato. ¿Usted me interrumpe?
Me molesta que me olan.
Sí, a mí... Es llegar a una casa y viene o el perro o el nene y que empiezan. Yo, que son chiquitos, van a ir.
Es una persona muy olida.
Sí, se pasa todo
allí donde va lo huelen.
Es como un pasatiempo.
Es como un pasatista.
Y adivinar olor a qué. Porque una cosa es oler en el lugar.
Eso ya es hasta
eso. Ya en la categoría de aficionados al discurso, pesados de la semiótica.
Esos tipos.
¿No?
Bueno, pero el olor asado es uno solo, señor.
Tengo problemas de definición. Depende a lo que vos llames perro mojado.
No, eso es inconfundible, señor. No hay ningún debate semiótico en torno a eso.
Sí.
Bien.
Es eso y es eso. Y se terminó.
El asado es peligroso también, como todo el mundo sabrá, porque produce peleas.
Sí, ¿por qué dice usted? Porque la gente empieza a hablar de...
Siempre hay pelea en una sala.
Porque están cerca uno del otro, y esto el género humano no lo soporta.
Bueno, hay muchas situaciones que uno está cerca.
Por eso en muchas situaciones hay pelea. Casi nunca hay peleas entre ermitaños.
Bueno, lo que pasa es que el asado también en general es regado con vino.
Y qué feo.
Yo creí que tomaban vino por un lado y comían asado por el otro.
Sí, señor.
Yo sé, como nunca fui a un asado, no sé. Yo vi que llevaban vino, pero nunca pensé que era para regar el asado.
Si riegan el asado, lo que harán con las plantas, no quiero pensarlo.
No, señor, se toma vino antes, durante, después. Y entonces uno empieza a hablar de fútbol, otro de política.
Alcoholismo, se llama.
Creen que hablan de lo mismo y se pelean.
Claro.
Y pasan ese tipo de...
El alcohol produce esa clase de temáticas.
Sí.
Anda. Ahora, el parrillero, ¿no?
Ah, ¿qué tal? Sí. Mira, lo vamos a hacer una milonga.
Allá viene el parrillero con su riestra de chorizo. Con su riestra de chorizo. Pregunta cómo lo hizo.
El parrillero profesional tiene utensilios tales como unos guantes para no quemarse.
¿Cómo son? ¿Guantes de amianto?
Palos largos.
De los bomberos.
Los bomberos son esos, sí.
Claro,
con casco.
Sí, como unos guantes de...
¿Palos largos?
Palos largos.
¿Para qué? ¿Para mover las brasas?
Sí.
Largos.
Claro, ¿con qué quiere que la mueva? ¿Con la mano?
Por eso,
¿por qué no va más cerca de la parrilla para moverlas?
No, se sabe el calor que le tira la parrilla al avión.
Son toda gente apoplética. Sí. Todos colorados están.
Sí, sí. Sí, no veo.
Como cogote polaco. Sudados están.
¿Y cómo quiere que esté, señor?
Sí, yo no quiero nada.
¿Cuánta temperatura?
Si no sería parrillero.
Se seca, tiene una toalla.
Toman de un tarro, de un vaso sucio.
El asador no tiene nada para...
Pinchan agua arriba los chorizos, pinchan los chorizos.
Sí, señor.
Y explican. Explican por qué los pinchan.
Sí.
Cosa que todo el mundo sabe, ¿para qué lo voy a decir ahora?
Cada uno.
No, y de pronto varias cosas que se caen al piso vuelven a la parrilla.
Eso está bien.
Yo estoy hecho una noción.
Sí.
Ante...
A una moción.
La Cámara de Diputados. Para que vayan inspectores a los asados.
No, bueno, señor.
Y no permitan de ningún modo que la carne que cae al suelo sea restituida a lo alto de la parrilla.
Pero si el fuego la...
Carne que cae al piso, carne decomisada.
Está.
Ahí, eso para los perros
o para nosotros.
Para el cinturón ecológico.
No, señor, el mismo fuego le mata a todas las bacterias.
Y le va a matar las bacterias. Las bacterias viven... En el fondo del Etna.
Todo lo malo. Mire el demonio, el infierno. Hay fuego.
Sí.
Que también es en el fondo del Etna.
Claro.
Y... No, y nada, señor. No vamos a hablar de demonios cuando hablamos de asado, señor.
Lo primero que a mí se me ocurre cuando veo un asador es pensar en el demonio.
Claro.
Además, a veces no funciona bien el sistema de poleas para subir y bajar.
Ah, ¿cómo es eso?
El nivel de la parrilla.
Ajá.
Y le queda muy en plano inclinado y le empiezan a rodar las morcillas.
Se le cae la carne
rodante.
Se le cae la carne al piso, como a tantas.
Claro. Empieza a rodar la morcilla o el chorizo.
Es la ley de gravedad.
Y eso hay que hacerlo volver de algún modo.
Y solo no vuelve.
No, pero el asunto es este. Naturalmente, cuanto más lejos del fuego esté la carne, más tardará en estar lista. Y según dicen algunos, no me consta, más sabrosa saldrá. No sé, qué ventaja hay
que más tarda
en hacerlo lentamente.
Depende de cómo la ponga.
Ponelo al sol y vas a ver cómo te queda.
Durante un año con el calor de una lupa.
Sí. No, si usted deja chorrear la grasa sobre la carne, esa grasa la va tiernizando, por eso
la grasa
en cruz y todo eso.
No, señor.
Es así,
yo quiero que el asado esté enseguida. A mí me gusta ponerlo directamente casi sobre el fuego y chao.
Pero se le arrebata, le queda.
Y todo es perfecto. Que la naturaleza al final está hecha mal.
Claro.
Es un trabajo mal hecho.
No, no es mal hecho, señores. ¿Cómo? Usted no puede, un asado dispone de tiempo, el ritual.
Comer, señor.
Escuchó hablar del ritual del asado.
No,
es
no,
otra cosa.
Escuché demasiado hablar del ritual. Nunca en forma pertinente.
Entonces, demora mucho todo eso.
¿Cuánto puede demorar un asado? Un lechón sé que demora más o menos 6 meses.
No, 6 meses no.
Más a veces para hacerlo, sí.
Y es difícil hacer un lechón. Veo que muchos lo llevan a las panaderías que tienen.
¿Lo llevan a las panaderías o al infierno?
Bueno, no, al infierno no.
El depende, demonio. Depende del tiempo. Primera que tenga, sorpresa para un réprobo. Entra al infierno y ve que el diablo, además de pecadores, tiene en la parrilla un par de lechones.
¿Para qué es el tridente?
Que le encargan los vecinos.
Sí. ¿Don Diablo? Sí. Que tiene horno de barro.
Sí. Bien adobado.
El diablo no. Sí, señor.
No, y un lechón que lo dejan como 8 horas. Una jornada laboral.
Sí, prácticamente.
Ahí está el lechón. Sí.
Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Hubo pelea en su...?
No hubo todavía porque seguían ahí.
¿A usted abandonó?
Había gente de esta radio, no voy a decir quién es, pero había
gente. Ya se sabe, son siempre los mismos.
No me extraña porque a mí no me invitaron.
Yo, son siempre los mismos.
No, Sí, de los estamentos más bajos de la radio. No, hablamos de
entonces ellos no comen asado.
Nosotros.
Yo soy el ínfimo estamento de la radio, soy yo.
No hay más abajo.
Pares nuestros. Y todavía no se habían peleado.
Todavía no,
quedaba tiempo. Y... ahora es difícil irse de ahí de la terraza también, ¿eh? Porque le tienes que bajar a abrir.
Claro, yo por eso no voy en fiestas que no sean en la planta baja.
Claro.
Porque tiene que bajar un tipo a abrirte. Generalmente el que te baja a abrir está mamado. No sabe, va al sótano.
No puede volver después.
Lleva una llave que no es.
Eso, lleva la que no es.
En el camino salen vecinos al encuentro del tipo. Y te miran a vos y te acusan del ruido que hay en la fiesta, que a vos también te molestaba, por eso te vas. Y ustedes, que yo uno ahí.
Y el tipo te habla, el que te vas a abrir te habla, como si vos pudieras soportar un segundo más de su compañía y la que están arriba.
Sí, además que en general el que baja, usted no habló con ese tipo arriba.
Nunca, ni hablaría.
Ni había distinguido que estaba.
Y lo esperan 8 pisos lentísimos.
Ay, Dios.
No sé quién es.
El tipo no solo es un extraño, sino que está borracho, lo cual duplica la distancia. Y si uno también está borracho, más...
peor.
Sí, cuatriplica, en ese caso. Igual lo más triste es ir al día siguiente al lugar del asado.
¿Para qué?
¿Para qué? ¿Va a volver al lugar del crimen?
No, pero si usted está... Por ejemplo, si usted fue el anfitrión.
Ah, eso es lo más triste, haber sido el anfitrión. Lo peor es ser el anfitrión y olvidarse. Yo me he ido muchas veces de fiestas que yo mismo organizaba.
Yo estuve en una.
Uno piensa, si lo organizo yo...
Aprovechaba un momento así, salía corriendo y me tomaba un taxi, le daba la dirección de mi casa y el tipo decía, pero es acá.
Entonces no. Es cierto, es lo peor.
No, al día siguiente le queda la parrilla con la grasa blanca, ya dura.
Pedazo de carne.
Eso de...
a mitad de camino entre el fósil y la podredumbre.
Por Dios. Y después las marcas de vino derramado en los manteles.
Mi casa es así sin asado.
Sí. Uno puede incluso hacerse una idea acerca de la catadura moral de sus invitados, uh-huh, mirando los desechos.
¿Cómo quedan? Claro. ¿Cómo dejan el mundo sus invitados?
Sí. ¿Y por qué los invita entonces? ¿Se nos vuelve a invitar la misma gente?
¿Quién va a ser amigo mío, señor?
Porque son los únicos que tengo. Casi nadie quiere hacerme amigo.
Claro.
Ni siquiera los que organizaban el asado donde fue usted.
Y eso yo tampoco.
Pero es una de las personas que menos amigos tiene. Creo que todos dicen que son ricos en amigos.
Sí.
Yo soy un indigente. Tengo poquísimos.
Sale a pedir, amigo.
Malísimos y muy deteriorados.
Tiene que salir a pedir. ¿Y cómo se hacen los amigos? Porque
okay, se alquilan los amigos, señor. Amigos.
Sí, se alquilan,
claro.
Pero,
y no se lo vive no, broma.
No, se hacen en... No se hacen.
Sí, es como el amor. Simula que son amigos. Simula que lo aman, que la aman.
Yo creo que no hay eso. Eso que llaman amistad no hay. Son coincidencias.
Sí. Sí.
Casualidades. Dos tipos... Trabajan en el mismo lugar, estudian en la misma escuela, o piensan las mismas cosas. Casualidades.
Bueno, y eso es la amistad.
Eso es la amistad, sí, y eso sí. También es el amor, casualidades.
Y el azar pasa, también es la otra cosa. De pronto dejas de estudiar.
Sí, también.
Claro, dejas de pensar lo mismo.
Es más corriente.
No
hace falta pensar lo mismo para ser amigo
de alguien. No, claro que no, y para ser, tener un amante menos.
Mejor dicho... No ayuda a pensar lo mismo para ser amigos de alguien.
No, pero si no se corre. Eso es lo que creen algunos y se hacen amigos, sí, porque piensan lo mismo que uno.
Bueno, pero volvamos al asado.
Sí, señor.
¿Qué hay de postre en los asados?
Ah, el postre.
No nada, porque...
No se llega nunca al postre.
La comida criolla es paupérrima.
En dulces.
En dulces.
No, le dan esa la...
Lo dulce incluso es rechazado con cierta...
No es del gaucho varón, del dulce.
Sí, no.
Ahí está.
Sí, sí, sí. Queso y dulce sí puede servir.
Sí, en las épocas de bonanza puede ser.
No, ¿cómo es bonanza? En los asados urbanos se da ensalada de frutas con helado.
Del criollo, del gaucho.
Señor, paisano, vamos.
Del hombre,
el hombre de caballo, claro.
¿Qué va a comer?
No hay
al ruso.
Okay. Es lo flotante tenés, dice el paisano cuando se baja el caballo.
Ojo que hay lugares criollos donde los dulces son dulces al extremo, muy dulces.
Entonces no es criollo.
Buenas y tantas.
El arrope, todos esos los
a ver, dulces. Un perro. Mire.
No, es un perro, señor. Arrope.
El queso con el can, qué feo.
Esa especie de alquitrán.
¿Qué es
azucarado?
¿Qué?
Un alquitrán azucarado.
Es otra cosa lo que le dieron,
Que usted mastica y se le queda pegado allá en el...
A mí me gusta el arroz con leche, buenas tardes. Disculpe,
sí, ese es un postre criollo.
Ese es un postre criollo.
Sí, el señor. Pastel es un postre criollo.
¿Usted?
El pastelito de...
Ah, los pasteles.
Ah, el pastelito. ¿Pero eso es postre o ese...?
Pero, no, ¿qué va a ser asado, señor?
Es para
tampoco
la...
el queso y dulce es postre.
Bueno, pero es para el mate, señor, para la tarde. El
mate.
Es para la tarde.
¿Qué mate?
Lo que pasa es que se le juntó el horario de la tarde, sí, ya de la merienda con el
nosotros
asado.
Cenamos temprano.
Ajá.
¿A qué hora?
A las 6 de la tarde cenamos.
Ya estamos cenados.
Y nos vamos a dormir. Y a la 1 de la mañana ya me levanto.
¿Y a qué hora almuerza el asado? Porque el asado dura.
¿Qué asado?
Somos gauchos, ¿no?
Cambiamos de conversación.
Bueno, pero eso, usted es el mismo tipo de campo.
Sí.
O sea, se acuesta a 6 de la tarde. Se levanta y dice 1 de la mañana. ¿Qué hace a la 1 de la mañana?
Oh. Espera un ratito y vas a ver.
Prende la radio.
Después me acuesto de nuevo. No, galopo hasta el fondo del campo. Voy a llegar con la fresca.
La
y después me vuelvo.
¿Y a qué hora viene a hacer eso?
A las 11 de la mañana.
Un campo grande.
Al fondo.
Sí. 400 metros.
Pero...
Cuadrado.
Caballo chico.
Sí.
Ahora, ¿y en qué momento trabaja la tierra? ¿Qué tiene ahí? ¿El campo?
Soy gaucho yo.
¿Gaucho? ¿Qué trabaja la tierra, hermano?
Eso es para los gringos.
Tenía que aparecer un cocolín.
Claro, yo me ocupo de los animales. ¿Qué trabajo de la tierra?
Nada. ¿Y qué va arreando?
Después voy a pelear por ahí.
Claro.
Pero no tiene con quién pelear, ¿no? Hay ya los gauchos que pelean en la
cosa. Es una quinta inmigración.
Cuando empezaron a venir los suizos.
¿Con quién se va a pelear? ¿Con quién se va a pelear usted?
Con los suizos.
No importa. De mí nadie le salió. Yo dentro a la pulpería y digo, a ver, ese que está allí me está gustando. No. Va a pelearlo.
Hubiera avisado entonces.
Apúrese a aclarar. Guapo. Mire todos los candidatos que aparecieron.
¿Viste? ¿Y vos? ¡Salir para afuera!
¿Qué voy a salir para afuera?
Dos hombres.
No salió nadie.
A ver, ¿quién me desmiente? De aquí hasta Junín hay 300 kilómetros.
Él dice que no.
¡Qué botón!
Él todavía no nació el que me discuta, canejo.
Y le hago una cima.
300 kilómetros, campo traviesa.
Te voy a hacer tragar las dudas, canejo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, la nueva vida de Marta y Felipe. Los hijos de Ricardo Ford y los primeros días sin su padre. A Gustavo lo queremos tanto como a papá. Además, lo quisieron matar porque la familia Ford sospecha de los médicos. La trama secreta detrás de los millones que dejó Ricky. Agustina Cherry con todo. La nueva tira, los rumores, Nico Cabré y Gastón Pauls. ¿Cómo sigue la historia? Y el look de los Tato. Las estrellas más importantes del país y una noche de gala en el Colón. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume, siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. La mejor música en vivo, siempre.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¡En Gente! ¡Exclusivo! Peter y Paula presentan a Olivia. En una charla íntima, la pareja nos adelanta los detalles de su boda y anuncian un bautismo en dupla, madre e hija. Hablan de la casi crisis que trajo el posparto y confiesan: Pepita nos enseñó qué es disfrutar la vida. ¡Renovación de 10! Verónica Ojeda bajó 25 kilos y está hecha una diosa. Ahora sí me gusto. La vida después de Ford. Gustavo y sus hijos nos abren las puertas de su casa. ¡Entérate todo! ¡Gente!
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar.
Hay muchos pedidos, ¿eh?
¿Quieres llamarlo al sordo, maestro? Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Canse. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro los integrantes de la entrega y los sin nombre: Manuel Moreira, el señor Maradena de Caco Dolina y su baboso, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, sordo Gansé, Claudia le pide Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Porque mi lamento
todo es todo.
golondrinas, piden golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano. Alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en la sala, peregrina borracha de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo te tendrá. No habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, maestro. Sobre todo de los Beatles.
Temas Beatles, temas de Queen, le piden Don't Let Me Down.
Don't Let Me Down.
Pamela.
Bueno,
sí, pero... ahorremos.
Habían pedido por Twitter.
¿Por qué?
¿Por dónde?
¿Qué?
Por Twitter.
Sí.
No, señor.
Salud.
Habían pedido All You Need Is Love.
Me parece que estoy diciendo cualquier cosa.
No, estoy diciendo lo que habían pedido. Vamos a hacer esa.
Bueno.
Tiene está con babosa en mi bemol, la bemol.
Arreglando la babosa.
¿Qué?
Esa es la novela que está escribiendo el señor.
Sí.
¿Qué estás buscando? No sé. Bueno. Ah, bueno.
Bueno. Cualquier lea cualquier letra. ¿Va?
Sí.
1, 2, 3, 4.
Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we hope you have enjoyed the show. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we're sorry but it's time to go. Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, we like you, thank you once again. Sergeant Pepper's one lonely, lonely has the band. He's scary, very Indian. Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely, Sergeant Pepper's lonely heart. Love, 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 love,
together now. All you need is love. Everybody
love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
She loves you.
Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
She loves you.
Le piden Every Breath You Take.
Bueno, si me lo pide así.
Se pueden sumar los percusionistas polacos.
Sí, a ver. Sí, señor.
Ya que estamos, lo dedicamos para una persona de...
¿Eh?
¿Cómo? Chiro.
¿Cómo es? Ah, Chiro.
Cuando estornudó, ¿qué
The
dijo?
Chiro.
Eso. Que cumple años, que se llama Elisa Cavani.
¿Cómo? Usted está haciendo un tráfico
sí,
de
felicitaciones
sí, años. Rayano en la corruptela, señor.
¿De dónde lo habría aprendido?
Y en el otro extremo del péndulo musical le piden si me das tu amor.
Bueno,
el péndulo musical
dedicado al trío dinámico que juro que no somos nosotros.
Buah. ¿Cuántas dedicatorias para hoy?
Hay que ganarse la vida.
Vamos a ver.
Vamos.
Un, dos, tres y...
Si no es de a dos, veo al mundo.
hacer algo con trompeta allá, me parece, ¿no? ¿Le parece?
¿Por qué no saca la trompeta?
Por favor, que trajo el instrumento de viento que va en seco, no como la babosa, ¿no?
¿En seco? ¿Va con sordina también, no? Bien.
¿Qué vamos a tocar?
Blue Moon.
Blue Moon. ¿En qué tonalidad?
Mi bemol mayor.
Bueno, te acompañaré con este saxo que acabo de sacar.
Tenemos 3 minutos. Acá le piden, no sé si vía Twitter, pero le piden la gota fría.
Ajá, esa es para irnos.
¿Qué es?
¿Nos eso? ¿Vamos con esa?
Tenemos vamos ya? Algo, sí, menos de 3 minutos, 2 minutos.
Sí, sí. ¿No conoce la gota fría usted?
No, no, señor.
Vamos a hacer la gota fría. Bueno, ¿tienen bueno. cada uno no. su implemento?
Ah, ahí viene.
¿Se encerró?
Claro. Tiene, vamos a hacer una cumbia.
Tengo una moneda
para irnos. De manera que, primero, arranquemos todas las sillas.
Sí, ya las arrancaron.
Y arranquémoslas al patio. Hay una pileta allí. Y después bailemos. Bailemos sí. el uno contra el otro.
Bien.
Y ya sobre el final, formemos una caravana. Y a contramano por Gorriti, vayamos hasta el centro. En un desfile imponente. ¿En qué tonalidad hacemos? ¿En
la menor?
La menor. Yo voy a buscar un acordeón. Esto es muy tropical, ¿eh? Levante la mano aquel que no soporte la cuestión cardíaca que tiene lo tropical. Bueno, vaya retirándose, señora. Un momento, me voy a acomodar. Y ya está, casi.
¿Está? Ahora sí.
Me dice, cuento 4 y arrancamos, ¿eh?
1, 2, 3, y... Acordate, moralito, de aquel día que tuviste el humilde, lo que hiciste de parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. El vino tanto y el tercero, a mí nadie me corrige. Okay.
los maestros.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimas, la humedad 56%. Estiman que el costo total de los saqueos en Córdoba superan los 300 millones de pesos. Así lo confirmaron la Federación Comercial de esa provincia y la CAME al realizar un relevamiento de más de 1.000 negocios afectados. Investigan una posible asociación ilícita dedicada a la exportación de granos. Según la AFIP, que realizó 20 allanamientos en distintas provincias, el fisco resultó perjudicado en unos 40 millones de pesos. El desempleo en los Estados Unidos cayó a su porcentaje más bajo de los últimos 5 años. Según dio a conocer el Departamento de Trabajo, se redujo en noviembre al 7%. Este es su nivel más bajo desde noviembre de 2008. Tengo que mejorar muchas cosas para estar en este cargo, lo dijo Martín Palermo tras la derrota ante Racing y su despedida al frente de Godoy Cruz de Mendoza. El titán reconoció que todavía tiene que hacer experiencia para seguir en el ruedo. En Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados 6 décimas, la humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Producción Diego Tomasi.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack. Yes, you've come of age now. The pink of the litter in spangles and glitter. You've waited, done your rehearsing in jeans. You've waited, learned your
Y ya estamos arrancando con la música de Ella Fitzgerald en Es Tiempo de Show. Aquí está.
If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coats, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz. Super duper, come let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts, putting on the Ritz, putting on the Ritz.
Ella Fitzgerald, en Es Tiempo de Show, las 2:06, estamos en vivo aquí en Del Plata. Hemos traído la caja de Diamond Collection, esa caja que te contaba la otra vez, que es una compilación que salió europea, dos compactos con música de los cancioneros, una muy buena colección. Bueno, cuesta un poco conseguirla aquí, pero vale la pena escucharla y por eso la hemos traído. Otro más de Ella Fitzgerald, en Es Tiempo de Show, aquí está. Uno de los grandes temas de su discografía. El anterior era Putin on the Ritz y este is wonderful, Ella Fitzgerald, en Es Tiempo de Show.
Don't mind telling you in my humble fashion that you thrill me through with a tender passion. When you said you care, imagine my emotion. I swore then and there, permanent devotion. You made all other men seem blind. Just you alone filled me with eyes. It's marvelous. You should care for me. It's awful nice. It's paradise. It's what I love to see. Smile.